8:30 de la mañana, aquí seguimos en Buenos Días Madrid y ahora lo que hacemos es abrir nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia, hoy con Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Con Marta Gómez Montero. Marta, buenos días.
Buenos días.
Con Yolanda Mármol. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en un instante también saludamos a Javier Fernández Arribas. Antes lo que hacemos, como siempre, es interesarnos por la información de servicio público. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora va mejorando poco a poco la situación en los accesos, pero todavía persiste saturación para entrar por la A1 hasta Nudo Manoteras en la zona de las Tablas Lados, en Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de salida, tráfico intenso. La A4 en Pinto y en Butarque en ambos sentidos, A42 en Parla, también la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 Majadahonda, el Plantío y la zona de Aravaca ya de salida de la capital. En la M40, lo peor, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4, desde Vicálvaro hasta los recintos feriales de Hortaleza en sentido 1 y en Valdemarín en ambos sentidos. Y en la M50, desde Villaviciosa de Odón hasta Boadilla del Monte en sentido norte, sentido A6.
Y si circulamos por las calles de la capital, ¿qué puntos debemos de tener en cuenta? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha finalizado una incidencia que está afectando a los conductores que circulan por la M30 a la altura de Moratalaz. A pesar de ello, todavía el tráfico es complicado desde la zona del Nudo Sur en sentido norte. Además, tenemos que seguir destacando los principales puntos de entrada a la ciudad. Un tráfico difícil que también se refleja para salir de la misma tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida América, en su tramo final. También a destacar recorridos del interior, el entorno de Atocha, bastante complicado y de hecho afecta a los conductores que acceden por el Paseo de las Delicias o a los conductores que llegan a ese punto desde el paso inferior de la Ronda de Atocha. Atentos también al cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana, dificultades que también se reflejan hasta ahora en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos, así como también precisamente desde la Glorieta de Cuatro Caminos, en esta vía en sentido Paseo de la Castellana. A destacar también Francisco Silvela, atentos, un tráfico algo más complicado desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Avenida América.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Pues comenzamos ya esta mesa de análisis, como siempre lo hacemos, centrando los temas de la mano de Javier Fernández Arribas. Javier, ¿de qué hablamos hoy?
David, nos lo temíamos. Hay alguien muy interesado en provocar un enfrentamiento en el Golfo Pérsico y ha atacado a dos petroleros en las últimas horas. Estados Unidos acusa a Irán de perpetrar estos ataques, aportando un vídeo un tanto difuso para respaldar la acusación que Teherán rechaza de plano. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tratado de urgencia esta madrugada el incremento de la tensión creada por estos ataques que de momento han hecho que suba el precio del petróleo. Los dos buques atacados tenían relación con Japón, curiosamente, justo cuando el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se encuentra en Irán intentando una labor de mediación para rebajar la tensión con Estados Unidos. El régimen de los ayatolás insiste en mantener su programa nuclear tras la salida de Estados Unidos y las sanciones impuestas a la exportación de su petróleo. Y en África, el ébola ha llegado a Uganda, ha causado la muerte de un niño y otro paciente que venían de la República Democrática del Congo. La enfermedad allí ha rebrotado con virulencia desde hace semanas. Los conflictos bélicos en la zona no permiten una actuación eficaz para evitar nuevas muertes. Se va a reunir la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para tomar medidas al respecto. El mundo sigue bastante convulso, David, mientras en España nos madrugamos con otra preocupación: el incremento de las enfermedades venéreas en jóvenes. Dice el informe de Sanidad que el abandono del preservativo dispara la gonorrea y la sífilis en España. Sanidad lanza una campaña de sensibilización, lógico, 30 años después del Póntelo Ponseló, alarmada por el repunte de estas infecciones sexuales. Pues sí que estamos buenos, que dirían los abuelos, todos enfrascados en quién negocia con quién, quién me apoya para, qué le pago a cambio, que si le pongo un cordón sanitario a quién, cuidado, no tenga que ocuparse mucho más de la situación sanitaria que de otras cuestiones. La realidad es que todo pasa por la negociación para alcanzar el poder y quienes pueden facilitar ese acceso ponen sus precios. ¿Qué habrá pedido Esquerra Republicana a Pedro Sánchez para no bloquear su investidura? ya veremos. Y los que tienen que desbloquear sus negociaciones rápido son el PP y Ciudadanos para la Alcaldía de Madrid. Se han enfrascado en el sillón, en quién ocupará la alcaldía, y la imagen que se está trasladando pues no es la mejor. El PP se mantiene firme en que los votos son los votos y Almeida tiene más votos y concejales que Villacís, y que eso de la alcaldía compartida no puede ser. O Almeida o Carmena, dicen en el PP. El representante de Ciudadanos acusa a Almeida pues de querer el sillón a toda costa. Bueno, pero y Villacís, pues lo mismo, quiere ser alcaldesa por encima de todo. Los ayuntamientos se constituyen mañana día 15. Si no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos, recordemos, la alcaldesa sería Manuela Carmena, aunque PP, Ciudadanos y Vox dicen que llegarán a un acuerdo, aunque sea de penalti en el último minuto.
Habrá que esperar a la prórroga para saber si hay acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid o a esa segunda vuelta, esa segunda votación, digamos, para que Manuela Alcaldesa se convierta de nuevo en la alcaldesa, Manuela Carmena, alcaldesa de nuevo de Madrid. ¿Qué pensáis?
¿Si va a ser a la primera o a la segunda? Yo creo que va a ser a la primera, no sería serio, me entiendo. Estamos en la fase esta del postureo, del amago, de la venta, pero vamos, yo creo que desde hace días, y si no prácticamente desde el principio, si hay algo claro en el mapa de pactos entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, es que al final la Alcaldía de Madrid iba a ser para el Partido Popular. La propia ocurrencia de ayer de Ciudadanos de lanzar la idea de repartirse dos y dos, 2 años Villacís y 2 años Almeida, yo creo que es el reconocimiento que ya había renunciado a que lo fuera Villacís, que eso hubiera tenido dentro del disparate general que supone el pasteleo de los pactos entre los partidos para repartirse los cargos, hubiera sido menos ilógico, es decir, bueno, que hubiera optado a Villacís a cambio de la comunidad autónoma. Como eso no ha sido así en ninguna fase, y así nos consta, bueno, pues esto no deja de ser una ocurrencia para que se confirme mañana que Almeida va a ser el alcalde. Digo en principio, es decir, todos hemos asistido a espectáculos o recordamos espectáculos en el reparto de cargos y en la votación final, pues no, que hay dos que no aparecen, uno que se equivoca, se forma un partido independiente la noche antes, pero bueno, eso sería la excepción, sería lo extraordinario y lo escandaloso. En principio, ahora mismo, lo que parece seguro, al menos lo tienen así de seguro tanto el Partido Popular como en Ciudadanos, como en Vox, es que mañana Almeida será alcalde de Madrid.
Sí, yo no me imagino otra cosa, yo no me imagino que no haya acuerdo, porque eso significaría, si no hay acuerdo mañana para que el señor Almeida sea el alcalde de Madrid, pues automáticamente sería Carmena mañana la alcaldesa, con lo cual yo no me imagino que no haya acuerdo, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, y yo creo que bueno, lo vamos a vivir in extremis, que ya no lo advirtieron desde la semana pasada. Y bueno, y esto no viene de esta semana, o sea, la semana pasada ya estábamos, pues el día después de la ronda, por ejemplo, de los dirigentes nacionales, con el monarca, con Felipe VI, pues ya nos advertían, por ejemplo, desde la dirección nacional del PP, y nos decían que Villacís utilizaba una palabra coloquial, está enredando. Entonces, bueno, yo creo que ella, lo que le ha pasado un poco a Villacís es que, bueno, pues tuvo la maravillosa noticia durante la campaña de que fue mamá, y eso pues no pudo ir al debate, por ejemplo, en Telemadrid, que yo creo que fue muy decisivo ese debate, muy importante, le vino muy bien a Martínez Almeida, y ella se ha quedado un poco con la sensación de que, bueno, que tenía al alcance de la mano ser alcaldesa, ha tratado de serlo a toda costa. Primero pusieron encima de la mesa que fuera ella la alcaldesa a los 4 años, le dijo que no el Partido Popular, y ahora han salido con esta, bueno, la señora Levy, Andrea Levy, decía ocurrencia de 2 años y 2 años, que bueno, pues tiene muy poco, por los números no tiene mucho sentido, porque ha sacado, sean muchos o pocos, 83.000 votos más el Partido Popular que Ciudadanos, ha sacado pues 15 concejales frente a 11, y luego además pues estamos hablando de gobernar una alcaldía, y ni más ni menos que la alcaldía más importante de España, ¿no? La alcaldía de Madrid, llevar a cabo un proyecto de 4 años, yo creo que es lo mínimo, ¿no? Por mucho que vayas en coalición y que se pacten los acuerdos, que están pactados, con lo cual haya un acuerdo de gobierno, con lo cual agravaría más que no hubiera un acuerdo por los puestos, pero se necesita pues un alcalde una impronta, que tenga la autoridad, pues incluso de poder a lo largo de 4 años, pues tener que cesar a unos concejales. O sea, yo creo que es la fórmula de Villacís, pues no tiene mucho sentido, y yo creo que al Partido de Ciudadanos, pues de Albert Rivera, al final en estas horas pues tendrá que recular y alcanzar en alguna fórmula que le dé visibilidad, que yo creo que también es un poco lo que en el fondo está pidiendo la señora Villacís.
Yolanda.
Sí, lo que sucede es que yo creo que nos ha sorprendido a todos un poco al final la posición negociadora de Ciudadanos, porque hace apenas unos días estábamos hablando de esa posibilidad de la comunidad para el PP, la alcaldía la mantendría o bueno la conseguiría Ciudadanos, y de pronto nos damos cuenta que no, que Ciudadanos pues ha tenido una actitud casi entreguista hacia el Partido Popular, que al final aquello que barajábamos de bueno pues hará unos pactos a derecha, unos pactos a izquierda, realmente no ha acabado sucediendo, porque en la inmensa mayoría de posiciones ha primado ese pacto con el que ellos ya decían es su socio prioritario, que es el Partido Popular. Entonces sí que es cierto que esa actitud, bueno, no solamente ha sorprendido a analistas políticos, sino que ha sorprendido incluso a los fundadores del propio partido. Hoy hay una carta que Francesc de Carreras eleva a Albert Rivera, en la que le llama adolescente, le llega a llamar adolescente y le dice que ha puesto sus intereses personales y de liderazgo frente al partido por encima de los intereses de los españoles. Le viene a decir que pervierte el espíritu con el que nació Ciudadanos y que ha entregado bueno, pues, posiciones muy importantes al Partido Popular, donde en realidad podría haber negociado. Yo me planteo qué va a ocurrir, no ya en la mirada corta, que es lo que vamos a ver mañana, sino qué va a ocurrir dentro del Partido de Ciudadanos a medio plazo, a largo plazo, de todos esos líderes, de todos esos dirigentes políticos que ahora se ven obligados a renunciar a posiciones de poder que podrían haber conquistado, que podrían haber tenido varas de mando, que podrían haber tenido, y que no las tienen por esa posición negociadora pues muy entreguista por parte de Ciudadanos, que se ha obcecado en pactar con el Partido Popular. No nos olvidemos del análisis que ellos hacen justo cuando acaban las elecciones, y el análisis que hacen es, que yo no digo que lo comparta, el análisis que ellos hacen es: necesitamos a un líder débil dirigiendo el Partido Popular, ese líder débil es Pablo Casado, no le podemos arrebatar las plazas claves, porque si se las arrebatamos con un pacto, por ejemplo, con el PSOE, Pablo Casado caería y quizá vendría otro presidente del Partido Popular que nos lo pondría mucho más complicado.
En cualquier caso, es una jugada curiosa de todas formas, porque si mañana o a partir de mañana se dibuja el mapa de reparto autonómico y municipal y se divide por colores, Ciudadanos ha contribuido, bueno, ha contribuido también porque no tiene otro remedio, es decir, Ciudadanos fracasa en todos sus objetivos para estas autonómicas, que era empatar o sobrepasar al Partido Popular en algún sitio, y no lo ha hecho en ningún sitio, y además ha dado marcha atrás, es decir, de ahí viene, digamos, su relativo descoloque, es decir, sí que es cierto que aspiraba a hacer alcaldesa Villacís, pero claro, es que creía, o en alguna fase creyó, que iba a quedar por delante de Martínez Almeida, y es que son, me parece que más de 5 puntos, es decir, Castilla y León, cuando la gran operación de fichar a la presidenta de las Cortes, que procedía del Partido Popular, su idea era obtener exactamente el doble de los resultados que ha obtenido, o sea, ha marcado muchas diferencias, yo creo que a partir de ahí se le ha venido todo abajo, y están intentando salvar los muebles, y a lo que iba, el mapa que puede ser reforzar absolutamente al equipo de Casado. Es decir, si el equipo de Casado sale tan triunfador de este mercado persa de los pactos, bueno, en fin, es que hay Casado, Egea y todos los que están con Egea de aquí a 4 años, por lo menos, ¿eh? Por mucho que se tuerdan las encuestas. Es decir, que ellos, si eso han pensado en algún momento, qué mal lo han hecho y qué mal les ha salido. Pero bueno, les ha salido porque no han tenido más remedio. Sí que es cierto que ayer, a mí me sorprende, y ahora repasando los resultados de lo ocurrido en las capitales de Castilla-La Mancha, que de repente Ciudadanos quiera compensar de alguna forma su apoyo al Partido Popular y a Vox, y sus pactos con Vox, en diferido, ¿vale? Pero pactos en la mayor parte de España, y de repente en unas capitales de Castilla-La Mancha haya preferido, donde el resultado,
Ciudad Real, en Albacete,
¿no? Que haya preferido al PSOE, me sorprende relativamente, pero que el PSOE haya admitido que aún en Albacete o en Ciudad Real, que sea alcalde o alcaldesa de esas ciudades, el partido que menos concejales ha tenido, también me sorprende, aunque sea durante dos años.
Es que puede ocurrir, además está muy cerca de que ocurra, que haya otra sorpresa que incline la balanza muy positivamente al lado del Partido Popular, que es Canarias, ¿no? Porque tras ese acuerdo que había entre entre PSOE y PP para quitar la coalición canaria, el gobierno de Canarias, sí. Al final el enfado de coalición canaria le ha hecho llamar a la puerta al Partido Popular y podemos acabar viendo que va a presidir Canarias también un presidente del Partido Popular. En el caso de la comunidad y el ayuntamiento, volviendo al tema, lo que sí que te decían desde el primer momento en el Partido Popular, que ninguna de las dos era negociable, o sea que eso ahí no tenían nada que rascar, ¿no? Como se dice coloquialmente, ahí no iban a rascar bola porque eran las dos cosas innegociables, tanto el ayuntamiento como la comunidad.
Para el PP lo era, pero fíjate que ahí Ciudadanos tenía este margen, que es soy alcaldesa de Madrid con Begoña Villacís, gracias a los votos de PSOE y Más Madrid. Sí, te digo el margen que tenía, que tenía el PP, el que tenía Ciudadanos. Y en la comunidad hago un pacto con Gabilondo.
Eso es lo que se ha venido llamando todos los días, eso es lo que se llamaba la Operación Villacís. Uh-huh. Que la Operación Villacís en lo que consistía es en llegar a última hora al Partido Popular y decirle, como tengo los votos de Más Madrid y del PSOE, que me lo ha ofrecido Rejón, yo prefiero con vosotros, Partido Popular, hacedme a mí alcaldesa. Pero el Partido Popular no pasaba por eso, y Villacís, Ciudadanos, no se puede permitir ser alcalde de Madrid con los modelos tan completamente diferentes que son, porque me dices, es en otro lugar, pero son el modelo Carmena, el modelo centro-derecha, son completamente diferentes. Una de las primeras cosas que va a hacer, por ejemplo, Almeida, si es alcalde mañana, es revertir Madrid Central. O sea, son modelos completamente antagónicos. Entonces, si Villacís es alcaldesa gracias a esos votos, a los votos de Carmena, yo creo que hubiera sido un estigma muy grande para Ciudadanos. Y yo creo que no nos olvidemos de una
más,
cosa.
Más que el estigma de Vox. ¿Eh? Más que el estigma de Vox. Manuela Carmena,
que el estigma de que vamos a ver cómo el presidente del gobierno, en julio va a ser investido presidente con los votos de Esquerra Republicana de Cataluña,
con la abstención que no puedes rechazar, te puedes levantar y decir te rechazo, sal de aquí.
Pero no querían, y tú además en eso sí que estás perfectamente informada, no era lo que aspiraban, no querían. Además, les hemos escuchado a la señora Calvo renegando de los independentistas, y ahora ya te dicen sí, una abstención se van a abstener, pero al final se han reunido con el señor Rufián les ha dicho no va a ser gratis, y al final pues van a depender. Entonces te quiero decir que bueno, que sí, que yo estoy en las antípodas de Vox, pero vas a abstenerte con unos señores que están sentados en un banquillo por unos gravísimos delitos contra el Estado, como son rebelión, sedición, malversación. Quiero decir que luego
hablaremos de esas negociaciones.
Vamos, que sentarte con,
para
con
que
unos,
Pedro
con
Sánchez
otros,
sea investido presidente del gobierno.
Con Bildu en Navarra, si sigue adelante lo de Chivite, al final también abstención, pero ahora ya se ha dado vía libre a Chivite, con lo cual.
Bueno, por centrarnos en el ayuntamiento de la capital, ¿qué va a pasar? ¿Vox va a entrar dentro del gobierno o no?
No.
Eso ya descartado.
No parece. Estamos en el paripé, o sea, Ciudadanos empezó pretendiendo la alcaldía.
Lo digo porque todavía se puede pedir. De aquí a las 11 de la mañana de mañana tenemos
durante estas fechas se pide de todo. Recordemos cuando Ciudadanos, después de las elecciones andaluzas, empezó por reclamar para sí, como tercer partido de la comunidad autónoma, la presidencia de la Junta de Andalucía, con el argumento de que era el partido que más había subido. Entre eso y lo que ha quedado, pues bueno, hay una diferencia. Vox empezó también por pedir, Ciudadanos pidió para Villacís la alcaldía, boca pequeña, sabían desde el minuto uno que eso no era negociable, en efecto, como ya hemos comentado, y han pasado los máximos, han ido rebajando, y bueno, entre esta tarde y mañana por la mañana, pues sé que las aguas volverán a su cauce, es decir, que Vox no va a entrar. Pues no va a entrar, es que,
pero
como en el caso
de
Ciudadanos, un inciso, si Vox hubiera tenido el resultado que le anunciaban las encuestas, o el que decían algunos analistas que iba a obtener y que iba a ser decisivo, y iba a tener 10, 12 concejales. Pues igual tenía que haber entrado. Eso tampoco nos echemos las manos a la cabeza. Lo que pasa es que Vox también se ha quedado a menos de la mitad de sus expectativas. Esto también les ha rebajado a ellos. Ellos tienen que hacer su hueco de momento para influir, pero es que sus números no les dan para entrar en ningún sitio.
Lo que ocurre, Ángel, es que lo que hemos descubierto al paso del tiempo es que casi casi da igual que Vox tenga una butaca en el gobierno que no la tenga. Porque mirad lo que ha ocurrido en Andalucía. No la tienen, no forman parte del gobierno de la comunidad autónoma andaluza y, sin embargo, mirad lo que han hecho con los presupuestos. Mirad lo que han hecho con la violencia machista. Es que la han vuelto a denominar como violencia intrafamiliar, que es un retroceso terrorífico.
Han añadido el ingrediente, no es que hayan...
Que quieran recortar esas partidas.
Pero empezaron
sí,
ellos.
Pero lo que te quiero decir es que al final parece que con el hecho de que no tengan una butaca dentro del ayuntamiento nos los hemos quitado de encima. Pero es que eso no es así. Siguen arrastrando porque evidentemente, como PP y Ciudadanos no tienen mayoría absoluta, necesitan de los votos de Vox. Y en condiciones extremas, como hemos visto en Andalucía, donde se les podían tumbar los presupuestos, bueno, pues han cedido a condiciones que han impuesto Vox que significan un retroceso, por ejemplo, en la lucha contra la violencia machista. Y a mí esto me parece grave. Y me parece que es importante subrayarlo, porque es que si no, es comprar ese discurso de ciudadanos de no, en realidad no hemos pactado con ellos, no, en realidad no nos hemos reunido con ellos y están fuera del gobierno. Bueno, vale, están fuera del gobierno, pero están marcando tus políticas.
Pero por desgracia, la política en la que vivimos así es así, porque evidentemente, pues bueno, hay gente que lo está defendiendo, que los grandes partidos nacionales se pusieran de acuerdo. No es así, y es verdad, estés o no en el gobierno, pues los partidos de los que depende que se saque adelante una investidura o unos presupuestos, pues ponen unas exigencias encima de la mesa, no hacen nada gratis y el partido que quiere pues o seguir gobernando, quiere unos presupuestos, pues lo tiene que aceptar. Y es verdad que eso es una deficiencia que a lo mejor tiene nuestra cultura, que no se puede llegar a acuerdos, no hay esa cultura de llegar a acuerdos entre los partidos nacionales que no te permita estar en manos de los pequeños. Pero
lo que pasa, Marta, es que tú lo sabes perfectamente, que hasta ahora han sido, pues te pido inversiones para mi tierra, bueno, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el PNV, inversiones para mi tierra, ¿no? Sí. Y lo hemos visto. Y ahora estamos hablando de otra cosa, que es ideológica. Sí. Que es el avance de la lucha contra la violencia machista. Y esto es muy grave.
Es muy grave, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te recuerdo también un caso, por ejemplo, en el caso de los independentistas, lo que pidieron la mesa de Pedralbes, cuando quitaron del texto la palabra constitución y hablaron del marco. Bueno, no se les dio al final, porque ya se sentaron, hubo foto de Pedralbes.
Sí, pero ellos pedían los 30 segundos.
Hubo foto de Pedralbes, hubo un texto acordado en el que se decía el marco jurídico y no se hablaba de constitución, se siguió avanzando, y ya la semana esa que implosionó el PSOE cuando se quería meter el tema del relator o como se llamara, y ya el PSOE dijo hasta aquí, ahí es cuando ya cambian el guión y ya vamos a elecciones. Pero ayer dijo una cosa muy importante Rufián, nosotros estamos dispuestos a abstenernos, todo depende a ver cómo se porta Sánchez, y dijo una cosa, que no se levante de la mesa por un titular del periódico, como ya hizo, le estaba advirtiendo, vamos a pedir muchas cosas y vosotros tenéis, si queréis nuestra abstención, tenéis que aceptar nuestras exigencias. Ayer fue muy clarito.
Estaba en la rueda de prensa. Por concretar dos cuestiones. Una, el gobierno no le dio nada a Quim Torra tras esa reunión. Nada es nada. Se reunió con él. Bueno, yo creo que debe reunirse con él, que es la obligación.
Le quita la constitución,
no le dio nada. Nada. Hemos hablado y hay un problema. Vale, muy bien. Y en ese texto no ponía la palabra constitución, ponía marco jurídico. ¿Vale?
Marco jurídico,
muy bien.
Sí.
Vale, pero seguridad, no le dieron seguridad nada. Seguridad jurídica. Muy bien. No le daban nada. Y dos, Rufián, ayer en la rueda de prensa, no dijo estoy dispuesto a abstenerme.
Abrió la puerta, sí, no queremos bloquear,
entendemos que la solución tiene que pasar necesariamente por un diálogo y no por un bloqueo, cosa que yo creo que es positiva. Y yo no voy a ser la que defienda aquí, porque no creo en eso, que Esquerra es el ala moderada del independentismo y tal, porque tan ala moderada, y al final son los que te tumban el presupuesto y los que te dicen que no hay seta. Por lo tanto, tan moderados no son. Y juegan un poco a la ruleta rusa. Lo mismo te apoyo, lo mismo no te apoyo, y te enteras 24 horas antes. Ahora bien, que el conflicto catalán necesita de diálogo, creo que a todas luces es evidente. Y dos, Si Pedro Sánchez no consigue una abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, la tendrá que conseguir de otros.
Que sabía que no, que sabía.
La tendrá, yo sí la que, tendrá que conseguir de otros, ¿no? Entonces luego le acusamos.
Le acusarán de tener
pactos con los independentistas.
Una cuestión previa sobre el triunfo del término bloqueo. Hablamos de bloqueo. Yo entiendo la campaña del señor Sánchez para intentar que el que no se le vaya a apoyar, pues que se abstenga. Entonces, claro, no tiene ni que mover una pestaña. Ya le sale la investidura a la segunda votación, a la primera convocatoria, sí, la segunda. Y le sale todo tirado, no tiene que retratarse, no tiene que presentar un programa pactado con nadie. Yo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que si insistamos en hablar de bloqueo, bloqueo habrá en el momento en que, como ocurrió ya en el año 17, estemos abocados a unas terceras elecciones y nadie en el arco parlamentario esté dispuesto a permitir una investidura. Y esa, en esa fase no estamos. Tal es así que la mayoría de los grupos parlamentarios quieren facilitarle la investidura.
Y tal es así que desde el gobierno te dan por hecho que va a haber gobierno en
Marta,
julio, segunda votación.
Hacemos una pausa y a partir de las 9 retomamos con la última hora de la actualidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
A Aquí seguimos analizando para ustedes la actualidad de este viernes 14 de junio con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero y Javier Fernández Arribas. Antes de seguir, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Actualizamos la información, Ángela Beato.
A pocas horas de la sesión constitutiva de los ayuntamientos, las alcaldías de las dos plazas más importantes, Madrid y Barcelona, siguen sin tener un inquilino claro. En Barcelona, Ada Colau está sometiendo a consulta a sus bases si la quieren a ella como alcaldesa asociada con el PSC o prefieren apoyar un gobierno de Ernest Maragall y Esquerra Republicana. Colau ya ha declarado que es partidaria de la primera opción y el que sería su socio, el socialista Jaume Collboni, confía en que sea esa la respuesta popular.
Nosotros vamos a respetar escrupulosamente a la espera del resultado, teniendo en cuenta que efectivamente tanto la dirección de Barcelona en Comú como de la propia señora Colau ha sido clara y diáfanamente partidaria de un gobierno de coalición de izquierdas.
Mientras, en Madrid, el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, se reunió en la tarde de ayer con el de Vox, Javier Ortega Smith. Lo único que ha trascendido del encuentro es lo que ha publicado Vox en Twitter y que dice, palabras textuales, se aleja la amenaza de Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Lo que también parece descartada es la propuesta de Ciudadanos de compartir la legislatura con el PP 2 años cada uno. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, no tiene dudas de lo que ocurrirá mañana. Lo decía hace unos minutos en Radio Nacional.
Lo que está encima de la mesa es un pacto a tres, que ya no se llamará el pacto a la andaluza, sino que podremos empezar a llamarlo con todo el sentido el pacto a la madrileña en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
El futuro de Madrid Central va a depender sin duda de quién sea investido mañana alcalde o alcaldesa, también el de los parkings que se encuentran en la Almendra Central. Calculan que en los últimos meses han tenido de media un 20% de pérdidas y lo achacan en parte a que el ayuntamiento no ha querido comunicar bien que aquellos que entren en Madrid Central y estacionen en un parking no son multados. Joaquín Puldain es portavoz de los garajes privados.
Las pérdidas por el desconocimiento de la normativa de Madrid Central en los garajes siguen estando en torno al 20%. Pensábamos que estas pérdidas se irían reduciendo gradualmente cuando la gente fuese entendiendo mejor la normativa y entrando, pero nos hemos dado cuenta que parte de esa pérdida va a ser estructural y se va a quedar.
Por lo demás, la actualidad de las próximas horas pasa por Malta. El presidente del Gobierno va a asistir allí a la quinta cumbre de países del sur de Europa. Los 7 países socios de este grupo van a fijar estrategias para hacerse oír en el nuevo ciclo de la Unión Europea y en la renovación de cargos. Aquí en casa, el juzgado de lo penal número 31 de Madrid inicia con las cuestiones previas el juicio por el supuesto delito de daños informáticos en el borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Se juzga a 3 empleados del partido y al propio Partido Popular por daños informáticos. Y un apunte más, los alrededor de 33.000 alumnos madrileños que hicieron la EBAU en las 6 universidades públicas de la región van a poder conocer desde este mediodía a través de Internet los resultados de sus exámenes. En este viernes el tiempo lo tendremos bastante bueno, cielos despejados, bajada de temperaturas ligera, llegaremos a los 28 grados. A estas horas tenemos 10 grados en la sierra, 15 en la capital y 15 también en la zona sur. Miramos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? Teresa Serrano, DGT, buenos días.
Buenos días. A esta hora todavía persisten bastantes complicaciones en la red viaria madrileña. Tenemos que hablar de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas hasta el nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A3 de salida en Rivas, retenciones en sentido Valencia, también la A4 en Pinto y en Butarque, la A5 en la zona de Campamento y la A6 en la zona de Aravaca, pero de salida de la capital. En la M40, lo peor a esta hora, Barrio de la Fortuna, sentido A5, y en Vicálvaro y Coslada, sentido A2. También en Hortaleza, hacia la A1. Por último, en la M50, retenciones persistentes en Boadilla del Monte, en sentido A6.
Miramos ahora al interior, cómo están las calles de la ciudad. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En la ciudad los accesos de entrada van mejorando muy deprisa, pero algunos van como hacia atrás, una hora punta retardada. Es el caso de la entrada principal de la carretera de La Coruña, de la Avenida de la Memoria. Allí el tráfico está muy saturado en este momento, especialmente para acceder a la Plaza de Cristo Rey. Por lo tanto, en las vías de distribución tienen un tráfico muy intenso, tanto en Cea Bermúdez José Abascal como en Alberto Aguilera Carranza. Si les vale de algo, los conductores de la 6, sepan que el acceso por el Puente de los Franceses no tiene ningún problema. Destacamos la Avenida del Mediterráneo, otro acceso a tener muy en cuenta, aún con gestión para llegar a la Plaza del Conde de Casal sobre ese puente, sobre la M30. Destacamos al mismo tiempo la zona de Atocha dentro de la zona sur, y la M30 es la que ha sufrido una notable mejoría, sobre todo para los conductores del sur. Queda un tráfico lento en las cercanías de O'Donnell y de Chamartín, pero en conjunto van a circular mucho mejor por la autovía.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 6 minutos. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Acabamos de escuchar hace unos instantes en el resumen de Ángela Beato que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, la portavoz municipal Rita Maestre, da por hecho ese pacto PP, Ciudadanos y Vox que va a apear a la alcaldesa actual, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, del consistorio. Un pacto que dice no va a ser como el de Andalucía y da por hecho que también va a entrar en el gobierno municipal Vox. A propósito de esa última idea que ha planteado sobre la mesa Ciudadanos, la de repartirse la legislatura, 2 años para el candidato popular José Luis Martínez Almeida y los 2 últimos para la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís, también las palabras de esta mañana del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en la cadena SER.
Bueno, si reparte por turnos nos tocarían unos 8 meses, hemos calculado. Sí, eso estaría bien. No, es una broma, que es que en realidad a veces la ironía no se entiende. No vamos a estar 8 meses con Javier Ortega Smith, 16 meses con Begoña Villacís, 24 meses con José Luis Martínez Almeida. Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que hacer, lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos y al Partido Popular.
Aquí parece que hay mayor afinidad, mayor acercamiento entre PP y Vox, ¿no?
Bueno,
lo digo
más
por la,
que en otros
por las reuniones de ayer. Por la mañana no hubo ahí mucho acuerdo entre los populares y los miembros de la formación naranja, y por la tarde, bueno, pues parece que sí que hubo un entendimiento entre PP y Vox, a juzgar por luego lo que escribían en Twitter los representantes del partido de Abascal.
Yo creo que había un entendimiento de origen, desde la misma noche electoral, no lo pueden contar más o menos claro, hacerlo todo con mayor discreción.
Pero es curioso porque aquí ya se nos ha olvidado que pero vos hasta hace mes y medio llamaba al PP y a Ciudadanos
sí, la derechita cobarde.
Eso ya
no, a decir ya pasó, cosas, ¿no? Más gordas, el partido de Veleta, que si eran progres, en campaña se dicen muchas cosas que ni los que lo dicen lo creen. Yo lo peor de eso es que los receptores no lo creamos. No, eso nada es así. Vox, al menos buena parte de su dirección, no deja de ser una escisión de del Partido Popular, que es origen en el País Vasco, y en Ciudadanos, bueno, pues hay un poco de todo. Hay los fundadores de origen socialdemócrata y algunos están escribiendo hoy a de huello contra el señor Rivera. Hay otros rebotados del Partido Socialista, hay otros rebotados del Partido Popular, algunos de última hora. Fíjate el que fue presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, Ángel Garrido. O sea que esto es un totum revolutum, pero las relaciones personales entre ellos no son tan malas como puede aparecer en campaña, y sus disensiones programáticas son ínfimas. Eso es las cosas como son, y sobre todo en materia municipal. En un gobierno nacional, pues sí, desde luego, inmigración.
Pero sin duda esas críticas haber de Vox en campaña hicieron mucho daño al PP y les quitaron bastantes
sí,
votos.
Sí, claro, y hay algunos que se llevaron, es decir, la derechita cobarde, eso ha calado y a ellos les ha dado votos. 3 veces menos de lo que esperaba, pero sí que les ha dado votos. Luego se ha ido corrigiendo entre las generales y las municipales y autonómicas, pero eso ha quedado ahí. Pero vamos, yo creo ese entendimiento, desde que dieron las cifras, ninguno de los tres estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Digo, uno de los tres, perdón, más de Vox y Ciudadanos, de que Manuela Carmena siguiera al frente del Ayuntamiento de Madrid, Otra cosa es que hubiera Carmena, que Manuela Carmena hubiera subido en concejales y en votos y hubiera demostrado una autoridad también y un calado en el electorado, que tampoco ha demostrado. Quiero decir, pero salvo en ese caso, se sentían obligados a favorecer ese relevo, porque de hecho han concurrido en las municipales con unos programas de enmienda a la totalidad de lo poco que ha hecho Carmena durante estos 4 años.
O sea, distinto hubiera sido que el PSOE hubiera obtenido un buen resultado porque hubiera subido, sí, claro. Con lo cual estaríamos hablando de otra cosa hasta ahora. Yolanda, cuéntanos.
Claro, no, efectivamente, porque el pinchazo aquí al final fue de Pepo Hernández con 9 concejales. En el Ayuntamiento de Madrid, no tanto Manuela Carmena, que perdió uno, de 20 pasó a 19. Pero yo lo que quería subrayar, hablábamos de, bueno, esto no es la arena estatal, son políticas municipales y a veces autonómicas van a serlo, pero bueno, es que Vox ahí tiene mucho que decir, no solamente en cuestiones de género, de violencia machista que mencionábamos. Recordemos, por ejemplo, que los reglamentos de concesión de armas los regulan las comunidades autónomas. ¿Qué va a pedir Vox? ¿Qué va a pasar con esta casa? ¿Qué va a pasar con las televisiones públicas? Porque recordemos que Vox, en pos de una pretendida reducción del gasto, habló de eliminar las subvenciones a las televisiones públicas, a los entes públicos, para ver si ellos eran capaces de demostrar su viabilidad sin esas subvenciones. Entonces, ¿apretará las tuercas Vox en esa dirección? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Lo que ocurre es que después de lo sucedido en Andalucía, bueno, pues un panorama muy halagüeño, la verdad es que tampoco parece.
Bueno, en Andalucía, un inciso, ya se les pasó inmediatamente. En cuanto vieron que iban a estar en ese gobierno, no han vuelto a pedir el cierre de nada. Es decir, han dicho que se audite, que se mire el gasto, que no haya derroche. O sea, todas cosas obvias que podría decir.
Pero lo puede pedir, defender. Lo puede pedir en cualquier momento. Marta Gómez Montero, creo que tiene alguna información del Partido Popular.
No, un poco de las dos cosas, vamos, de Vox. Lo que dicen que se tiene que cerrar hoy el acuerdo. Lo que están pidiendo desde Vox es que se cierre hoy el acuerdo. O sea, que bueno. Ya veremos, ya quisiera el Partido Popular, pero vamos, que tienen que llegar con un acuerdo ya cerrado a la sesión de mañana. Y desde el Partido Popular nos dicen que va a haber otra reunión ahora por la mañana entre PP y Ciudadanos, o sea que va a ser un día absolutamente de vértigo, porque bueno,
no pues, te consta que haya habido una reunión a tres, es decir, con PP, Ciudadanos y Vox.
Lo que me consta es que va a haber efectivamente
de dos en dos.
Ahora mismo lo que hay que resolver, o sea, el principal escollo es PP Ciudadanos, y con el empeño de Villacís, que además te siguen dando más datos, que sacó incluso menos votos Villacís en comparación que el propio Rivera cuando fueron a las generales, están haciendo proporciones, o el propio Aguado en la Comunidad de Madrid, y que bueno, y en el Partido Popular pues lo canalizan mucho hacia que es un poco una obsesión de la señora Villacís. Va a haber otra reunión, vamos a asistir a un día de locos, no sabemos si va a ser la última o no, pero va a ser una negociación contrarreloj, y bueno, no contemplan en el Partido Popular que bueno, que no sea otra persona que Almeida mañana el que salga del consistorio como alcalde de Madrid. Entonces, bueno, pues
lo que finalmente pase en el ayuntamiento de la capital puede también tener consecuencias a nivel de las negociaciones que se están siguiendo para formar gobierno a nivel regional.
A nivel regional está la cosa bastante más hecha. Cerrada. A mí, por lo que me cuentan, está bastante más hecha, y termino muy rápido porque ahí donde ha estado el escollo, PP y Ciudadanos ya están muy de acuerdo, y donde ha habido el escollo ha sido en la exigencia, la petición de Vox, de que quiere, no sé cuándo, que quiere algunas consejerías, pero en privado ya los dirigentes de Vox te reconocen que no es una línea roja. O sea, aunque lo mantengan, ya nos han reconocido que no, que lo de entrar, tener consejerías, que no es su línea roja, con lo cual está mucho más allanado el camino para que la señora Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, sea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahora un poco, bueno, está mucho más complicado, vamos, más complicado, va a ser unas horas muy de vértigo aquí en el ayuntamiento, pero en Madrid te dan por bastante hecho ese acuerdo entre PP y Ciudadanos.
Lo que ocurre además es que en la Comunidad de Madrid, bueno, las relaciones estaban ya mucho más engrasadas, ¿no? Por la colaboración previa que ha habido durante la última legislatura, a pesar de luego el relevo de Cifuentes, etcétera. Creo que todo eso estaba ya bastante más engrasado, y sí que era muy difícil que no se llegara a ese pacto realmente.
Sí, porque es simplemente el equipo que antes ha hecho oposición en una línea muy parecida. Perdón, que ha hecho gobierno, al fin y al cabo,
sí.
Gobernó el PP, me he equivocado, estaba hablando. Me he equivocado de bando. Han colaborado, entonces, con apoyo exterior, y ese apoyo exterior ahora se verá reforzado con la entrada en las consejerías. En fin, que hubiera sido, por cierto, lógico en la anterior legislatura. Bueno, en ese sentido es que hasta se saben lo que tienen que hacer en los próximos años, y son los mismos compañeros. Esto, en fin, digamos que es corregir un error que pudo comete Rivera, según han planteado ahora mismo los propios de Ciudadanos, de no haber entrado ya en la gestión y haberse apuntado a algún tanto de gestión o de cogestión, como va a ocurrir ahora, uh-huh, en los próximos 4 años. Que luego las urnas se examinarán, cada uno por su lado, ya veremos. Es decir, que yo creo que esto, en buena parte, la única lógica que tendría esta colaboración luego ya desde el poder sería, supongo, concurrir junto a las elecciones, porque no tiene sentido que dos partidos presenten programas muy, muy parecidos o prácticamente iguales.
En eso estaban. Había una propuesta sobre la mesa, Marta, que parece que fue desechada.
Nada, me dice que la reunión va a ser en el edificio de grupos, nos están diciendo, de grupos parlamentarios, de grupos municipales, perdón, entre Partido Popular y Ciudadanos, que está ahí en la calle Mayor, al mediodía. O sea, que al mediodía, después de, pues tenemos que estar todos muy pendientes. Y luego me dan otro dato y me dicen que la prensa hoy es demoledora con la oferta esta, la propuesta de Ciudadanos de nos repartimos 2 años tú, 2 años yo, ¿no? Que hoy la prensa en general, la prensa, las radios, que está siendo muy crítica con esa propuesta, con lo cual, bueno, pues también deja a Ciudadanos con esa propuesta en una posición complicada, ¿no?
Bueno,
complicada.
Pues ya que están hablando otros medios de eso, os voy a pedir vuestra opinión. ¿Qué os parece la propuesta?
A ver, es una fórmula que conocemos en algunos municipios, que ha ido funcionando más o menos bien y que no tendría por qué tener mayor dificultad. Ahora bien, estamos hablando del ayuntamiento más grande de España, estamos hablando del ayuntamiento de la capital. Y al final la pregunta de fondo es, bueno, entonces la ideología no existe, entonces entre ustedes no hay diferencias. Porque claro, si, por ejemplo, Madrid Central, una de las políticas claves en el ayuntamiento, pues si unos tienen una opinión y otros tienen una opinión matizada, ¿qué hace? Durante 2 años ponemos un tipo de restricciones y durante 2 años quitamos ese tipo de restricciones o lo levantamos parcialmente. Quiero decir que hay políticas que tienen que ser consensuadas durante 4 años. Si las políticas son consensuadas durante 4 años, que es lo lógico, es imposible que se hagan 2 y 2, entonces, ¿qué más da quien ocupe la alcaldía?
Bueno, nos hemos acostumbrado, y mal, a que se está hablando de intercambio de sillones sin que, digo, a los ciudadanos se les explique para qué. Es decir, se supone, y antes siempre había sido así, se presentaba un programa, un proyecto. Por ejemplo, se despejaron una incógnita. ¿Qué vamos a hacer con Madrid Central? Desde el minuto uno vimos que Villacís quería estudiarlo primero. Vimos que Almeida, desde la misma noche electoral, dijo que Madrid Central se había acabado, por ejemplo. Pero yo creo que los ciudadanos de Madrid tienen derecho a saber
qué va a ocurrir.
¿Qué va a ocurrir? Es decir, qué política medioambiental, si ya el ayuntamiento se va a tomar en serio el problema de la suciedad en las calles, que no se acumula de carmenada, pasa por encima. Pero bueno, es que el problema viene de antes. Es decir, ya era crítica común en tiempos de Botella, de Ana Botella, decir que Madrid estaba sucio porque lo estaba. Y que qué estaba pasando con las contratas de limpieza, que por qué no se limpiaba. Bueno, en alguna forma, en algún momento, yo discrepo, es decir, los ayuntamientos yo creo que no están para hacer ideología, que para eso están otras instancias políticas y de debate, sino básicamente para atender las necesidades de los ciudadanos en la ciudad. Del
pero
día a día
entramos,
de la ciudad.
Pero ahí entramos en el debate de Madrid Central y
bueno, Madrid Central,
no
bueno, es ideología, claro, claro. Es ideología o es manía, es decir, pero puede tener una lógica, es decir, el sentido, vamos a ver, el gran avance del mandato de Carmena es ensanchar la Gran Vía 2-3 metros. Bueno, entonces, si es así, Carmena ha hecho por el Madrid y por la circulación en Madrid, por el peatón en Madrid, menos que ningún alcalde en toda la historia del ayuntamiento, porque todos los alcaldes han peatonalizado más de lo que haya hecho Carmena, por ejemplo. O sea, es que haber volcado la ideología en el ancho de Gran Vía o en Madrid Central, restricciones ahí desde hace décadas se ha ido restringiendo. Esto es un paso más, mal planteado, mal aplicado, mal explicado, sin mirarlo. No, se ha hecho, yo creo, eso es una opinión absolutamente personal, básicamente mal, pero la que la tendencia en Madrid va a ser a reducir la circulación del coche privado, no se lo ha inventado Carmena, esto viene de antes y seguirá ahora después. Es decir, que deberían tener delante de los ciudadanos, poner delante su programa para los 4 años
pero
de Madrid.
Pero es que se ha puesto por delante,
y a partir
Ángel.
De ahí, bueno, pues
Ángel,
no.
Ángel,
no,
Ángel,
yo
no,
he oído es que a uno decir que se acabó Madrid Central y a la otra decir que vamos
bueno,
a ver.
Pues,
o sea,
pues
fíjate
ayer,
si hay diferencia.
Pues ayer han llegado a un acuerdo que creo que tiene
bueno,
80
pues
puntos.
Bueno, pues si ya hay un acuerdo, es un chiste decirle a los madrileños que durante 2 años va a ser alcalde la una y la otra. Porque en efecto, Vox no es un chiste, tiene razón. Si es proporcional a los votos aportados en los gobiernos de coalición, en efecto, a Vox le hubieran tocado unos meses de alcaldía, y eso es absurdo. Como es absurdo lo que van a hacer en Albacete o en Ciudad Real, los señores del PSOE, al pactar con Ciudadanos, hacer al tercer partido partido menos votado, le van a la alcaldía durante dos años sobre un programa que, bueno, yo no conozco. Espero que
la Real Madrid
te lo conozcan.
No, que ayer cerraron un acuerdo, ayer han cerrado un acuerdo programático, creo que tiene 80 puntos entre PP y Ciudadanos. Y lo han cerrado completamente. O sea, no hay ningún problema sobre el programa que quieren llevar a cabo.
¿Y qué va a pasar con Madrid Central, Marta?
Hombre, ¿qué va a pasar? Yo no me lo sé al detalle.
Ah, vale.
Pero sé lo que dijo el señor Almeida, que había que revertirlo. No sé si lo partirán de cero, lo quitarán, pero que se va a volver a las horas de ¿cómo se llama? A las zonas de privilegiadas de residencia privilegiada, o sea,
de prioridad residencial.
De prioridad,
como el barrio de las Letras, por ejemplo.
Exacto. Eso, ese es el modelo. Zonas de prioridad residencial, no sé si está en el documento de ayer porque no me han pasado las 80 medidas, pero ese es el modelo, se va a volver, se va a escuchar muchísimo a los comerciantes, se va a escuchar. O sea, sobre todo, vamos a volver a como estábamos hace 4 años o 5 años, pero se va a escuchar mucho.
Se dice a los ayuntamientos que tomen medidas contra la contaminación, contra el tráfico rodado en el centro de las capitales europeas.
Efectivamente, se va a tener todo eso en cuenta, es el modelo, el barrio de las Letras va a ser el modelo. O sea, que no hay llevándolo al tema un poco del programa que acordaron ayer, el problema no es de programa. Hay un programa que se pactó ayer, muy pormenorizado, con 80 puntos, es de última hora de la noche. Entonces el problema que tenemos es de que quiere pues la señora Villacís, que bueno, pues ha sacado 83.000 votos menos y que se ha quedado 3 escaños por debajo, pues quiere que se reparta la alcaldía. Y yo creo que en una capital y en una ciudad tan importante como Madrid, aquí ni siquiera hay cultura, tiene que haber la impronta de un alcalde. Fíjate cómo decimos que es un alcalde, ¿no? El bastón de mando. Tú tienes que tener un poco esa autoridad, en el sentido bien entendido, de tener unos concejales, y si uno hace algo incorrecto, de poder cesarle. O sea, quiero decir, sí, una ciudad no se cambia en 2 años y luego tú otros 2 años, por mucho que el programa sea, que el programa ya te digo que está pactado, pero luego cada uno tiene su impronta. Y yo creo que, bueno, que en este caso yo no veo la menor duda de que es el señor Almeida, por los votos que ha conseguido, por los concejales. Como si fuera al revés, estaría diciendo lo contrario, ¿eh? O sea, si fuera la señora Villacís la que tuviera los resultados que ha tenido el señor Almeida, estaría diciendo se han vuelto locos en el Partido Popular con esto de la presidencia rotatoria, y apoyaría a Villacís. Aquí no es una cuestión de apoyar a unos o a otros, sino apoyar un poco la lógica, el sentido común,
y que se
dejen de rollos y que atienda los problemas de los madrileños.
Y de ser rigurosos. Claro. Y es una cuestión de ser rigurosos. Sí. Entonces, vamos a ser rigurosos. Desde que entró en vigor Madrid Central, la contaminación por dióxido de nitrógeno en Madrid ha bajado un 48%. Ecologistas en Acción, que como sabéis están muy preocupados por este tema y siguen con muchísima atención todas las mediciones, han constatado además que no existe ese efecto frontera del que hablan los partidos de las derechas, Ciudadanos, PP y Vox. No existe. No es que después de Madrid Central se acumula una nube de dióxido de nitrógeno. No existe. Por lo tanto, eso es así. También sabéis, porque esto también está en todas las informaciones, que si no reducimos los niveles de contaminación como mínimo hasta donde ya se estaban reduciendo, tendremos una multa de Bruselas, de la Unión Europea, de 2.700 millones de euros por cada día que te pases de ese máximo de contaminación permitido. Entonces, estamos hablando de gasto público y estamos hablando de la salud de las personas que vivimos en Madrid. Y no me parece baladí. Entonces, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de esto. De si yo pongo por delante las prioridades de determinadas empresas o si pongo por delante la salud de los ciudadanos. Y no nos olvidemos que los ciudadanos de la capital de Madrid pagamos una barbaridad por vivir aquí, por tener los servicios que tenemos. Entonces, qué mínimo que nuestros hijos, que están respirando este aire, puedan tener un aire menos contaminado. Ya no te digo un aire decente, te digo un aire menos contaminado. Pero para poder vivir. Se han reducido de media los trayectos dentro de Madrid en 15 minutos. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Mi hija coge para ir a su instituto cada día el autobús a la puerta de mi casa. ¿Sabéis cuánto tarda ahora? 15 minutos menos. Mi hija se puede levantar 15 minutos más tarde cada mañana cuando entra a su instituto a las 8 de la mañana porque hay menos atascos. Eso es una realidad. Para que esto funcionara mejor y no nos beneficiáramos solamente las personas que vivimos dentro de la M30, que tenemos ese privilegio, y se puedan beneficiar también las personas que viven en las ciudades y pueblos cercanos a Madrid, se necesitaba, como agua de mayo, una red de metro que funcione de verdad, una red de autobuses que funcione de verdad y unos cercanías que son un absoluto desastre, porque ha habido no ya una falta de inversión, prácticamente una desinversión. Es decir, todos los convoys que se han ido retirando en los últimos años no se han repuesto, no se pagan horas extras y es un absoluto desastre los retrasos que hay en cercanías, que los contamos día tras día, boleto informativo tras boleto informativo. Entonces, ideología, bueno, muy bien, cosas prácticas, pero no lo yo que yo pienso o lo que yo opino. Yo rigor pienso, de los solo, datos, solo, y los si datos me, si me dejas, son estos.
Si me dejas un minutito, me parece, bueno, yo defiendo el Metro de Madrid, me parece fascinante, y además no es que me parezca, es que cualquier extranjero que viene aquí, si tú te vas al Metro de Nueva York y de Londres, o vienen amigos tuyos de que viven allí, el Metro de Madrid es fabuloso desde hace muchísimos años. Uno de los mejores metros del mundo. Yo soy absoluta defensora del Metro de Madrid.
Sí, pero cuando llegas luego, de fin de semana con las maletas y te toca esperar 12 minutos.
Bueno, pues te toca esperar 12 minutos uno. Y luego
cuando vas como una sardinita a las 7 de la mañana, porque yo cojo el metro a las 7 de la mañana. ¿Y sabes cómo va el metro a las 7 de la mañana, Marta?
Con gente, ¿eh?
Con gente no.
Lleno. Como cuando lo cogía, yo para ir al instituto, me parecía, pues bueno, pues iba a una hora a punta, pues bien. A lo que voy.
Tenemos un metro muy bueno, pero también muy mejorable, claro.
Efectivamente, pero mejor que de otros países. Te estoy diciendo ciudades como Londres o como Nueva York. Te estoy diciendo que es que sigues metiéndote allí y a veces sales del metro de Londres y dices, ¿dónde me voy a dar una ducha? Pues son metros muy antiguos y no han reformado todas las líneas como pasa aquí en Madrid. Y luego hay una cosa que para mí me parece estupendo lo de por favor, la no contaminación, el coche eléctrico, todas las recomendaciones, pero es que claro, yo a todos los que veo con el coche eléctrico y les pregunto cuánto pagan, por cuánto les ha costado ese coche eléctrico, claro, me dicen unas cifras absolutamente que no están al alcance ni de la clase media. Ya digo media alta, entonces no se puede también construir y hacer una ciudad para ricos.
Transporte público.
Cuando yo vivo en un sitio que no tengo transporte público.
Por eso
y
deberías
hay mucha
tenerlo.
Gente, pues no, bueno, muy bien, pero como debería, mientras no me puedo quedar en mi casa. Entonces, hasta que haya transporte público, pues mira, y le pasa a mucha gente. Entonces, por favor, los coches, pues ese Madrid Central maravilloso, etcétera, etcétera, pues que se haga de alguna manera que no solo los ricos, tanto que a la izquierda le gusta hablar de ricos y pobres, que no solo los ricos lo puedan disfrutar. Solo pido eso, que no cuesten 40.000, 60.000, 80.000 euros los coches, porque con eso muchas familias viven muchos años.
Pues presionemos a las industrias automovilísticas.
La preocupación por el transporte público, el orden en la circulación en Madrid, la contaminación, no es, tampoco es algo nuevo. Es decir, la señora Carmena ha podido hacer los experimentos que ha hecho gracias a que tenemos seguramente el mejor metro de Europa. Y tenemos el mejor metro de Europa seguramente porque un señor que no era muy de izquierdas, como era Ruiz, lo han hecho el resto en su día.
Para hacer inversiones,
ampliar las líneas, por vuestra edad no lo sabéis, pero claro, este metro de que ha dejado Gallardón y que en parte Esperanza Aguirre.
Yo soy más mayor que tú.
Entonces no tiene nada que ver con el que se encontraron al llegar, que yo lo recuerdo, el de los años 70 y 80. Eso era bastante peor.
Era terrible.
Multiplicado tantas veces el metro hoy en Madrid, pues básicamente se puede mover sin el coche privado. Es decir, el gran salto adelante. Ideologías al margen lo da eso. Cuando me refiero a la ideología era que la preocupación, una de las preocupaciones mayores de esta alcaldía, pues haya sido cambiar las calles de algunos generales o de algunos aviadores que tuvieron la desgracia de ascender a comandante cuando era en el régimen de Franco, y entonces en vez del comandante Zorita se tiene que dar Zorita porque no le admitían esa ha sido la preocupación fundamental ideológica de esta alcaldía. En fin, que yo no había conocido semejante cosa de los tiempos de Tierno le preocupó bastante menos esto. Tierno Galván, que insisto, yo era ciudadano en Madrid cuando Tierno Galván era el alcalde. Es decir, que esto no es una cuestión ideológica, es decir, esto es recoger un testigo, es una barbaridad y esto es una manía ideológica que la señora Carmena en 4 años no haya tenido el momento para dar un golpe en la operación Chamartín, a favor, en contra o medio pensionista, pero que se haya paralizado durante 4 años, que ahora se plantee determinada izquierda la necesidad de limitar por ley el precio de los pisos, cuando lo que está ya en su mano y ha estado en estas llamadas alcaldías del cambio o municipios del cambio, que era, por ejemplo, impulsar la liberalización del suelo público, impulsar viviendas privadas, públicas, medio pensionistas, que hubiera aliviado determinados barrios de la subida de los precios, no se ha hecho. Esto es ideología o no es ideología, que era la manía de Chamartín, digo, a la ampliación de Chamartín, pero eso repercute también en el precio
de
la
vivienda. Pues nada, a partir de las 12 podemos empezar a salir de dudas de si...
Claro, después de la nos han dicho de las 12 de qué van a hacer con la ampliación de Chamartín, fin la van a aprobar.
Vamos a empezar a salir
porque
ahí
hay miles de viviendas subvencionadas que están pendientes desde hace 4 años de que se autorice ese plan de expansión. O podemos hablar de campamento. ¿Por qué se obliga a la gente a irse a vivir a 30 kilómetros de Madrid cuando hay pendiente desde hace un lustro o lustro y medio la reurbanización de un barrio inmenso que está al lado de Madrid y que está a menos de 10 kilómetros del centro? Y esto también repercute en la circulación y luego los problemas de los semáforos de Extremadura, del Paseo de Extremadura. Es decir, que es un todo de gestión. Es decir, que a veces la ideología les ciega, les paraliza y la ambición por el postureo, quedar bien, cultivar a su electorado, que por cierto tampoco les ha salido bien. Es cierto que el PSOE no ha subido, pero también es cierto que Carmena no ha subido. Es decir, la alcaldesa, en contra de lo que decían todas las encuestas y opinábamos muchos de lo que opinamos sobre estos asuntos, no ha subido ni un concejal. Es que ha perdido un concejal. ¿Qué ha ocurrido? Pues yo creo que en parte de sus bases y de sus antiguos votantes o de sus posibles nuevos votantes, pues tampoco ha calado, porque quizá la gestión no les ha gustado. Por ejemplo, les ha gustado Madrid Central. Mira, ¿le ha podido dar votos? No le da ni uno.
Mira,
en Madrid Central, curiosamente, ha sido una de las zonas donde más han votado a Carmena.
Pero ha sido la zona perjudicada en
Carabanchel, en Usera, claro, donde Carmena ha perdido votos.
Pero en Moncloa,
donde no ha podido acceder, les ha molestado a Madrid Central.
Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿tomamos medidas para la salud de los ciudadanos o tomamos medidas para revalidar el gobierno municipal? Y lo siento, pero esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Madrid Central, Manuela Carmena sabía perfectamente que era una medida controvertida que se tomaba prácticamente a las puertas de la campaña municipal. Y eso sabía que le iba a costar votos. Pero es
que le iba a dar yo creo que lo hizo porque creía que le iba a dar votos también, ¿o no?
Bueno, tú sabes que eso ya lo llevaba en el programa desde siempre. Bueno. Desde cuando se presentó en 2015 y todavía, evidentemente, no era alcaldesa ni tenía la oportunidad de hacerlo. Y a todos nos sorprendió un poco su llegada, ¿no? Porque eso sí que no estaba tan previsto en las encuestas. Entonces, esa es una cuestión. Es decir, ¿tú qué vas a proteger? ¿La salud de tus ciudadanos? Perdona, pero es que, claro, yo... salud de ciudadanos. A los que hablan todo el rato de dinero... Estos están obsesionados con la reducción del gasto. Hola, la Ciudad de Madrid se puede permitir pagar 2.700 millones al día de multa a la Unión Europea. Yo creo que no, porque si tenemos que pagar 2.700 millones al día a Bruselas, ¿sabéis qué? Que yo prefiero que ese dinero se invierta en escuelas públicas y en muchas otras cosas, no en una multa a la Unión Europea por contaminar. Entonces, bueno, hablemos de políticas para presionar a determinadas industrias y hablemos de soluciones. Sí. Lo que no podemos decir... Creo que no, porque no es riguroso, sobre todo porque los datos no lo sostienen, es que Madrid Central es un desastre, porque el objetivo primordial de Madrid Central, que era reducir la contaminación, se ha conseguido, se ha reducido un 48%.
Ya lo has contado, yo no he dicho que sea un desastre, yo lo que he dicho es que por los que pasan por Madrid Central son coches de gama altísima que los tienen, lo que la izquierda, que yo soy no me gustan esos conceptos, pero como los ricos, lo que la izquierda llama los ricos, son los únicos que pueden acceder a esos coches. Y cuando en otras ciudades, que me parece además muy bien, como en Copenhague, en Estocolmo, en Londres, se ha restringido al tráfico las zonas centrales de las ciudades, antes el gobierno central ha puesto en marcha, llámalo una especie de plan Renove, para que los coches eléctricos o los coches híbridos pues te pudieran dar subvenciones para que te pudieras comprar esos coches por menos dinero, que pudieran muchos puntos para recargar los coches, y aquí no se ha hecho así, y lo que la izquierda llama ricos son los que se están beneficiando de que van solos por Madrid en sus coches de más de 50 y 60 mil euros. Yo eso lo pongo esa pedra.
Entonces, Marta, los ricos habrán votado a Carmena.
¿Eh?
según no, esa teoría.
No, no lo sé.
No, pero,
no lo sé porque
por eso,
no,
por eso
no
digo, les, si, no les, si los ricos dices no les, tú que van en sus no cochazos, les, no les, mucho
bueno,
mejor.
Bueno, no, pero tú, no es que vayan en sus cochazos. No lo digo, no, nosotros, no, no lo digo yo, que yo, no lo digo yo, que ellos son los que pueden pasar y lo habrás visto. Tú sí, llegas y sí, te dicen a la derecha y el que va con el Lexus esos de híbrido, ese sigue
recto. Yo he pasado en autobús y es verdad lo que decía Yolanda, que ahora se tarda la mitad de tiempo en atravesar la Gran Vía camino de Cibeles.
Pues van tres coches y los demás nos tenemos que desviar, que oye, que a mí me parece estupendo si yo, mira, por mí y por mis hijos, pero que te quiero decir que las cosas yo creo que hay que hacerlas bien.
Lo que sí que es verdad
que
es que se camina hacia la peatonalización de todo el centro. Uh-huh.
La cuestión
es algo ya inevitable.
Como ocurrió desde hace décadas, insisto.
Pero que es real que tiene que haber, y lo decía Marta muy bien, tiene que haber una sintonía entre las administraciones, porque si Madrid Central funciona bien, en parte será porque el gobierno regional apoya en la red pública de transporte que es necesaria para que ese Madrid Central funcione mejor, uh-huh, y también porque hay un gobierno central, uh-huh, que está pensando en estimular la determinada industria del automóvil que favorezca pues coches, sí, ¿no?, más baratos, y menos contaminantes, claro, etcétera. También es verdad que Manuela Carmena se encontró con una realidad, y es que a las puertas de la Moncloa estaba un señor que se llamaba Mariano Rajoy, que alegaba que acabábamos de venir de una crisis y que ni siquiera quería hablar de esto, y que Pedro Sánchez, sí, llegó en junio, hace un ratito, un año, y cuando ya estábamos prácticamente, bueno, Manuela Carmena ahí ya tenía prácticamente desarrollado el proyecto de Madrid Central, que solamente como apunte, y ya me callo, recordemos que fue Ana Botella quien diseñó ese plan. Estamos hablando de 2014 y no le dio tiempo a ponerlo en marcha, porque bueno, pues ganó Manuela Carmena. Pero este mismo proyecto que ahora criticamos tantísimo a Manuela Carmena y criticamos tantísimo a la izquierda, lo tenía igualito Ana Botella en el despacho de su ayuntamiento.
De todas maneras, ahora cuando se ha investido en julio Sánchez, presidente del gobierno, va a tener oportunidad, va a tener unos años por delante para ver si implementa.
Uy, pero sí, pero si Almeida le va a dar cerrojazo al Madrid Central, ya no hará falta, vendrán tractores aquí, camiones.
Los coches híbridos y que se pongan en marcha plan Renove para ayudar, eso viene estupendamente. O sea que va a tener cuando sea investido.
Pero si ya no va a hacer falta, si Madrid Central van a poder pasar los camiones.
Pero hay muchas más ciudades. Cuando se ha investido en julio, el señor y además lo que sea Madrid Central y lo que se ha votado los ciudadanos, igual que en Barcelona va a ser Colau, o sea que las urnas pues que
y
le vamos
que no hemos
son
de
así.
Barcelona, ¿eh?
Pero eso, que cuando se ha investido el señor Sánchez va a tener tiempo por delante para hacer
no
todas
descartéis
estas cosas.
No descartéis que finalmente Martínez Almeida acabe ampliando Madrid Central.
Bueno, también Rajoy dijo que eliminaría...
No lo descartéis.
Cambiándolo.
O sea, ampliando,
lo que va a hacer es cambiar...
Pero ampliando la zona.
¿Os acordáis de cuando el PP decía, uh-huh, que iba a revertir la ley antitabaco y la ley del matrimonio homosexual?
Sí, luego es verdad
yo
que llega...
No lo recuerdo.
Hay derechos, no, a veces hay conquistas de derechos que a veces no hay vuelta atrás.
Hay muchos matices, ¿eh? Yo creo que a veces confundimos... lo que decía algún personaje con la oposición como tal del partido, yo insisto en que todo lo que se ha hecho en Madrid por la peatonalización del centro, me parece que lo han hecho ayuntamientos del Partido Popular siguiendo la estela de la que dejó Barranco. Es decir, que esto aquí ha habido una continuidad absoluta. En efecto, también estaba en Madrid Central, pero no en el detalle de la aplicación, con algunas normas que son muy concretas y muy perjudiciales para gente que vive en el Madrid Central, que por ejemplo... no puede acceder en un coche que no sea híbrido, en efecto, un día buscarle porque tengan una necesidad. Es decir, eso es algo absurdo.
Tú sabes,
es decir,
que eso no es así porque te dan... Porque yo vivo en Madrid Central, y sabes, Ángel, eso no es así porque yo tengo pases para esas personas. Yo tengo pases. Otra cosa es que la gente que vivís fuera no lo sabe. No es un pase físico, es un código.
A ver, pues todas esas complejidades...
Bueno... O sea,
existe
que no
un desconocimiento
bueno,
absoluto. Algo tendrá que ver el ayuntamiento con ello.
Las personas que vivimos ahí los tenemos y te aseguro que los conocemos y que los utilizamos. Y que estamos muy contentos de que nuestros hijos respiren un aire mejor y que tardemos 15 minutos menos en
claro,
llegar al cole.
Claro, pues que os habéis convertido en unos privilegiados, en efecto. Y de hecho, además,
¿cómo
los
que
pisos
nos hemos convertido en unos privilegiados?
Los que vivís en Madrid Central. Y en
pero
de hecho,
si, vamos
los
a ver,
pisos y las plazas de garaje se están disparando en Madrid Central, claro, porque se ha convertido en una parte de Madrid pues que tiene unos privilegios que no tiene el resto.
Bueno, Ángel, que las personas que viven y no quiero mencionar ningún municipio alrededor de Madrid donde el 90% son esos chalets y esas casas de lujo. No voy a mencionar ninguno. Entonces, decir que las personas que viven en Madrid Central porque trabajan en Madrid, muchas veces en pisos que son miserables, muchas veces con unos alquileres que son una vergüenza y en condiciones de los jóvenes, sobre todo, pero no los jóvenes de 18 años, jóvenes de 30, de tener que compartir piso, de no poder crear una familia, de no poderse ir a vivir con su pareja porque tienen que seguir compartiendo piso o seguir estando en casa de los padres. Decir que la gente que vive en Madrid Central son unos privilegiados, todos sabemos que no es así, sobre todo cuando hay municipios alrededor de Madrid donde la renta es muchísimo más elevada. Y son esos los que se quejan, los que quieren llegar con su cochecito al centro de Madrid y aparcar, a lo mejor hasta en doble fila en la Gran Vía.
9 de la mañana y 40 minutos, hacemos una pausa y seguimos con este debate intenso en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Biel Asistente de Google y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo. O en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Da gusto debatir con Ángel Collado, Marta Gómez Montero y Yolanda Mármol en una mañana como la de este 14 de junio ya, el mes cómo avanza, que se nos va también el mes de junio. Se nos pasa la vida muy rápido entre elecciones, pactos, acuerdos, investiduras y demás.
Solo esperamos una investidura antes de vacaciones. Sí.
Solo falta que tengamos también otras elecciones generales en otoño.
No va a haberlas.
Si a Marta Gómez Montero le consta que no va a haber una nueva cita electoral.
En el PSOE no tienen, ni en el PSOE ni en el gobierno tienen ganas de ninguna elecciones.
A nadie le interesa.
Efectivamente, y además lo dijo muy clarito el otro día, leyendo entre líneas el presidente del gobierno en funciones cuando salió de su ronda con el Rey: o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE, no hay mayorías alternativas. Esa frase que siempre utilizamos de que las carga el diablo y que por mucho que podría subir un poquito el PSOE, pero a costa de Podemos, con lo cual volveríamos a una situación similar. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, que después de esta ronda de contactos, pues estamos un poco, esto es lampedusiano, ¿no? Que todo cambie, porque era un poco lo que se pretendió con las elecciones, rompemos, hasta aquí hemos llegado con los independentistas, y al final un poco, pues bueno, todo va a seguir igual. No sé si forma parte de un relato, yo me inclino a pensar que sí, el que se reuniera con PP y Ciudadanos para pedirles que se abstuvieran, porque yo sabía, o ellos contaban, PP y Ciudadanos, que en ningún caso se iban a abstener, que iban a votar no y que no se iban a abstener en la investidura. Rivera fue absolutamente meridiano y ahora vuelve, y ahora lo que te están contando es que, claro, que no salen las cuentas, porque estarías pendiente de los 3 diputados de Juntos por Cataluña que renunciaran o no, que parece que no, pero lo podían hacer en otro momento. Si por un lado cierras un acuerdo, se te caen los de Coalición Canaria. Si por otro lado cierras con Navarra Suma, la abstención, el PNV te puede bailar. Entonces han llegado a la conclusión, pues, que bueno, que la fórmula más segura es la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, y ayer quedó muy bien reflejado en esa rueda de prensa que dio el señor Rufián, de que se abre, no cerramos la puerta, no queremos bloquear, y el argumento es: no queremos que haya riesgo de que pueda gobernar o sacar más votos lo que ellos llaman la extrema derecha. Y bueno, y vamos a eso.
La pregunta, Marta, es: ¿a cambio de qué?
Gratis lo dejó clarísimo. Lo dijo muy clarito el señor Rufián, que estaba allí Yolanda, lo dejó clarísimo. Tiene que ser valiente el señor Sánchez. Habló de: no queremos un gobierno que en el primer titular, refiriéndose a lo que le llevó a la ruptura de las relaciones, cuando la figura del relator se levante de la mesa y rompa la baraja. O sea que gratis no dan nada. Ahora diálogo, pero ya hablaremos, y hay cosas muy importantes y muy vitales para este país a la vuelta de las vacaciones, como es la sentencia del juicio del Tribunal Supremo, y a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa, por ejemplo, con la inmunidad del señor Junqueras, a ver si se le permite o no recoger el acta, que la Fiscalía está en contra, y en cambio la Abogacía del Estado se ha manifestado a favor, en contra de la Fiscalía. Y bueno, pues ese que no vamos a darlo gratis, que nunca lo dan gratis ningún partido, aquí no hay ningún partido que dé nada gratis, pues a ver en qué se traduce, ¿no?
Yolanda.
En Esquerra Republicana, como sabéis, hay un debate abierto desde hace tiempo, donde hay voces, cada vez son más, y entiendo que son al final los dirigentes con más peso del partido los que abogan por ese entendimiento, por no forzar una repetición electoral, que sabemos que movería muy poco el mapa de lo que ya hay. Y luego hay el sector de los hiperventilados, que exigen ruptura total, ¿no? Parece que se va a acabar imponiendo, porque tiene más sentido, las voces más moderadas que apelan a esa entente con el Partido Socialista. Y Rufián ayer evitó a toda costa concretar qué a cambio. No quiso entrar en eso, pero sí que es cierto que dentro de Esquerra Republicana el chup-chup, el run-run de lo que se está cociendo, vendría a ser solicitar que en esta próxima legislatura se reformase ese código penal para revisar algunos delitos.
Ángel,
estamos muy, muy al principio todavía. Yo creo que a partir del sábado, y sobre todo a partir del día 21, que se cierra la última Parlamento Autonómico, se conforma, pues a partir de ahí empezarán a haber más cartas, pero vamos, el señor Sánchez tiene una panoplia de posibilidad de pactos y de abstenciones, no voy a decir que infinita, pero casi, es decir, prácticamente de 2/3 de la Cámara, es decir, no va a tener ningún problema en un momento dado. Y bueno, pues
Marta, que tengo que saludar a José María del Toro.
No, simplemente que no es tan fácil, que ellos te reconocen que los que es muy ajustadito, que los bueno, 173 pues, por 172...
¿Montarán otra operación Rivera para que Rivera se abstenga? ¿Volverán a llamar al IBEX, a los bancos y que le presionen a los fundadores?
Abstención, o sea, lo que ahora mismo están es la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene 15 escaños. Y hay otra cosa, que eso también te lo... A Esquerra Republicana de Cataluña, que solo lo que iba a decir antes, también le interesa un gobierno débil. Pues un gobierno de Sánchez que dependa de ellos, pues les viene muy bien.
Permitidme que salude ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo os va?
Bueno, ¿qué contamos hoy en la actualidad deportiva?
Pues hoy venimos con mucho baloncesto, porque esta pasada madrugada ha acabado ya la NBA y ha acabado con un triunfo que no nos es indiferente, precisamente el triunfo de Toronto Raptors frente a los Golden State Warriors, 110-114, igualadísimo el último partido, ya el del jueves pasado fue 105-106, o sea que más ajustado imposible en el Oracle Arena de Oakland, 4-2 en la eliminatoria para Toronto. No hará falta jugar por tanto séptimo partido. Gran partido del internacional español hispano-congoleño Ibaka. Buen encuentro también de Marc Gasol y en el banquillo, en el cuerpo técnico, Sergio Scariolo, nuestro seleccionador nacional. Primera vez en la historia de la NBA que dos hermanos logran el anillo de campeón de la Liga Profesional Americana. Ni siquiera lo habían conseguido dos norteamericanos. Paulo logró dos veces con Los Ángeles Lakers, la primera en 2009 y ahora lo consigue Marc en 2019. Digo que hay mucho baloncesto porque hoy a la 1:00 p.m. hay rueda de prensa de Pablo Laso, también habla Pesic en Barcelona, porque mañana a las 9:00 p.m. comienza la final de la Liga Española entre Real Madrid y Barcelona. Por supuesto que en el partido de la 1:00 p.m. hablaremos de los ecos de la presentación de Hazard en el Bernabéu, 50.000 aficionados para ver la puesta de largo del futbolista belga. Y llegaron a pedir a Mbappé, son insaciables. Les acaban de traer a Hazard, pero siguen pensando en más y más y más. El martes, presentación del brasileño Rodrigo y el miércoles del francés Mendy. Y viene un fin de semana muy intenso. Esta próxima madrugada comienza la Copa América con un Brasil-Bolivia a las 2:30 p.m. Neymar, por cierto, declaró ayer ante la policía por la acusación que pesa sobre él de violación y agresión. Comienza el europeo sub-21 con la selección española en liza. Lo hace el domingo a las 9:00 p.m, partido además muy difícil contra Italia, el equipo organizador. Y continúa el Mundial de Fútbol Femenino el lunes contra China, ganando o empatando somos segundos, pero nos veríamos casi seguro con Estados Unidos en los octavos de final, porque ayer China le ganó a Sudáfrica por 1-0. Así que con eso y más cosas, venimos a la 1:03, en 5 horitas más o menos, en el partido de la 1:00.
Gracias, José María. Con Ángel Collado, Marta Gómez Montero y Yolanda Mármol hemos analizado la actualidad de esta mañana de viernes. Una pausa y seguimos con más cosas.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cuatro minutos quedan para que lleguemos a las 10 en punto de la mañana y como siempre ahora lo que hacemos a esta hora, lo que hacemos es mirar a los mapas, a ver qué dicen los pronósticos del tiempo, porque estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y hay muchos oyentes de Buenos Días Madrid que están pensando qué hacemos, dónde nos vamos, qué les contamos.
Bueno, que se
Elena
vayan,
Millambres, buenos
muy
días.
Muy buenos días, David. Que se vayan donde quieran porque vamos a tener un fin de semana bastante estable por gran parte de España. Se va a ir retirando la precipitación. Aquí en la Comunidad de Madrid, como no tenemos precipitación, tampoco sí. Tenemos que sacar el paraguas, porque durante los próximos días el anticiclón es el que va a dominar en el escenario meteorológico, así que desgraciadamente, porque vendría bien que lloviera un poquito, porque ya decíamos que no llovía desde el 25 de abril de manera significativa, pues de momento tiempo seco, soleado, hoy la temperatura mínima ha sido más alta, hemos amanecido con menos frío, pero en cambio la máxima se nos va a quedar un poquito más corta que ayer. Ayer tuvimos 28, 29 grados, hoy 25, 26.
Eso es calor suave, ¿no?
Eso es llevadero y además es la temperatura que a muchos le gusta, porque si no ya a partir de los 30 que nos espera de cara a la jornada dominical, porque mañana la temperatura máxima va a ser muy parecida, pero a partir del domingo hacia arriba, domingo a partir de 30 y la semana que viene ya decíamos que también íbamos a contar con una semana muy calurosa, así que también contaremos con valores por encima de los 30 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya sabéis que en el mes de junio la temperatura máxima que deberíamos tener son 28 graditos, así que estaremos por encima de la media.
Estamos además en los días más largos del año.
Estamos en los días más largos del año y daremos la bienvenida oficialmente, ya lo sabemos, el 21 de junio. Daremos la bienvenida astronómicamente al verano, porque meteorológicamente siempre lo estrenamos el 1 de junio. Así que esa es la previsión, poca precipitación en la Comunidad de Madrid y calorcito, ya podemos irnos a la piscina este fin de semana.
Aquí hay una práctica que gusta mucho junto a lo de ir a la piscina, que es tirarse a la hierba en el Parque del Retiro, en otros parques.
Bueno,
y mucha gente lo hace sin protección solar.
Eso te iba a decir, David, que tenemos la radiación muy alta. De hecho, en Telemadrid siempre intentamos concienciar a la gente de eso mismo, porque ahora ya estamos en el mes de junio, pero incluso en el mes de marzo, abril, hemos tenido la radiación muy alta. Que se protejan bien, que no es una broma. A partir de 50 para arriba te pones igual de moreno, que estamos obsesionados con el moreno. Sí. Y la protección en la piel es fundamental también. Así que el sol quema mucho, la radiación está muy alta. Así que, por favor, que se nos protejan todos, que luego vienen quemados.
Gracias, Elena. Eli del Valle es de tomar el sol,
sí.
La sombra, las
no,
dos cosas.
Yo ya hice el bestia cuando era jovencita.
Sí, pues sabes que dicen que la piel tiene memoria, por desgracia, tiene mala memoria.
Acumulada, por eso
en
yo
el sentido
ahora
de que nos puede salir una enfermedad.
Sí, no, y por eso ahora voy como, en fin, como la momia de Tutankamón. Voy envuelta en todo lo que puedo para que no me dé el sol, protección 50, y así todo, mira, me pega. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo un imán yo para el sol.
Es verdad que hay gente que enseguida se pone morena.
Pues sí, ya ves. Cuando quería ponerme morena me parecía que nunca estaba suficientemente negra, y ahora que no quiero, pues ya ves, me tuesto como, en fin, como tu tostada del desayuno, más
bueno,
o menos.
¿Dónde estará la tostada de mi desayuno? Bueno, Eli, ¿qué contamos a partir de las 15?
Pues mira, ahora vamos a adelantar enseguida las cosas que vamos a tener a lo largo de las próximas 3 horas. Pero, ¿tú te acuerdas de las excursiones que hacías con tu colegio?
Hombre, claro que sí.
¿De cuál te acuerdas?
Uy, ahí me llevaban a Segovia, al monasterio de la Virgen del Henar.
Ah,
eso. Sí, sí, sí.
¿Y te gustaba?
Sí.
Bueno, hoy les vamos a pedir
a los... Y luego con los bocadillos envueltos en papel de aluminio, que eran como enormes, con muchas bolsas.
De tortilla de patata.
Con el plátano que se quedaba siempre pocho.
Ah, es verdad.
Si estaba pocho,
sí,
ya, decías,
sí,
tú, ¿me lo
olía,
como o no me lo como?
Olía fatal en la bolsa de la excursión, horrible.
Pero qué recuerdos.
Y tu madre te ponía de todo. Te vas a pasar, claro, el día, y te ponía de todo y te despedía con lágrimas en los ojos allí,
bueno,
en el autobús
tanto,
del cole.
No. Pero no, qué alegría daba que te dieran dinero con 500 pesetas. Es que hacías maravillas cuando eras pequeño.
Bueno, vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten sus excursiones.
Venga, os escuchamos.
Hasta
gracias.
Luego, David. Hasta luego. Adiós.